Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. A veces en lo oscuro, en lo complicado, se toca la verdad, solía decir Carmen Martín Gaite. Hoy es el aniversario de su muerte. Buenos días. Dicen los futuros que van a abrir las bolsas de Europa en una hora con subidas. Vamos a cerrar la semana en positivo. Tanto los futuros europeos como los americanos vienen armónicamente subiendo, aumentando la confianza en el respaldo de los bancos centrales. Lo vimos ayer en el Banco Central Europeo y en la propia situación de la economía. Tenemos ahora mismo el futuro del mercado Eurostox subiendo 11 puntos, 3 décimas en 4.061. Tenemos el futuro del IBEX 35, que empieza a cotizar ahora mismo con subidas de 24 puntos. Esto es un 0,3% en 8.635. Y tenemos efectivamente el futuro del mercado americano, el S&P, pues dos décimas arriba en 4.370. Quizás también la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio esté introduciendo un poco de optimismo y de esperanza a todo el mundo. Como dice el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Dice que saca lo mejor de la humanidad el espíritu olímpico. El trabajo en equipo, la solidaridad, el talento, la tolerancia nos inspira y unifica en tiempos difíciles. Todos tenemos y estamos de luto por las personas perdidas a causa de la pandemia del COVID-19. Pero todos los atletas de Tokio han superado obstáculos enormes y han demostrado una gran determinación. Si aportamos, dice Guterres, esta misma energía a nuestros retos globales, podemos conseguir cualquier cosa. La paz, un planeta limpio, verde y próspero, un mundo mejor y más igualitario, basado en el apoyo a los más vulnerables y sin dejar a nadie atrás.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues este es el buen tono económico con el que comienza este viernes 23 de julio, aunque claro, también están las tensiones que van desde las sanciones a Cuba, al ministro que gestiona las boinas negras, decididas por Estados Unidos de forma contundente, hasta las tensiones con las tecnológicas en China, que han caído durante la sesión asiática al hilo de lo que parece una fuerte sanción que viene para Didi, el Uber chino que hemos venido relatando ya en Capital Radio esta mañana. También tensión en el sector del acero porque China ha lanzado una nueva investigación antidumping para las importaciones de acero de Japón, de Corea del Sur o de la Unión Europea. Mientras que en clave empresarial la tensión en España se está viviendo en la SEPI y en los juzgados ya, después del rescate que ofrece muchas dudas de la aerolínea Plus Ultra. Y esto está fastidiando a otras empresas que esperaban ser rescatadas y que parecen ahí atascadas en este instante. Sobre uno de los grandes temas del momento tenemos más información y es el cuello de botella de los chips que han paralizado y siguen paralizando los procesos de construcción de vehículos o de otro material tecnológico. Los resultados de Intel nos dan buenas pistas. Enseguida en Capital Radio saludamos a nuestro invitado capital, al director general de innovación del IE Business School, Salvador Aragón, para comentarlo, para ver qué significa. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, Antonio Sanabria y Antonio Miguel Carmona, mientras nos acercamos a la apertura de unos mercados en los que no dejamos de mirar el euro dólar. El euro cayó ayer cuando escuchamos a Christine Lagarde y ahí sigue en 1.1760 en las pantallas de XTB. El petróleo sube y baja, hoy baja el West Texas en 71,5 dólares, y la onza de oro corrige ligeramente, pero no demasiado la subida, que la mantiene en las pantallas de Degusa Metales Preciosos en 1.802 dólares. Y en las claves de este viernes, Miguel San Martín, buenos días de nuevo. Situamos la reunión de los ministros de Medio Ambiente del G20 que quieren una gestión más sostenible del agua y avanzar en la descarbonización.
Y a la vez, buenos días, con la protección de la biodiversidad y la implementación de acciones para lograr esa descarbonización. Hoy se cierra un encuentro en Nápoles. Se va a tratar la relación entre clima y energía. La ministra para la Transición Ecológica de España, Teresa Rivera, critica que haya países reacios para detallar una fecha sobre esos objetivos para medio ambiente. Y Argentina ha pedido al G20... que se pacte el canje de la deuda de los países que tienen dificultades por acciones climáticas para que puedan acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030.
Y otra sorpresa sobre el gasoducto que une Rusia y Europa, el Nord Stream 2, a través de Ucrania. Ayer contábamos cómo Estados Unidos cambiaba de opinión y cerraba un acuerdo con Alemania de condicionar el acabado del gasoducto a determinadas condiciones de actuación si Rusia o Ucrania lo utilizaban políticamente. Pues bien, hoy tenemos la oposición de este acuerdo a este acuerdo de la propia Rusia y también de Ucrania.
En este último caso considera que no tiene en cuenta sus intereses de seguridad y Rusia critica que se le llame país agresor. Para Kiev el acuerdo no aclara de qué manera Alemania y Estados Unidos van a poder impedir que Rusia intente usar el gasoducto como un arma energética contra Ucrania. Además, en Rusia dice que no le parece bien la redacción del texto en la que dice que están haciendo uso de la energía como un arma. Además, Ucrania insiste en que una vez que el Nord Stream 2 esté operativo, Rusia dejará de depender de ellos para el gas.
En la batalla del coronavirus ya tenemos a Canarias y a Galicia en España exigiendo también certificado COVID para entrar en algunos locales.
El gobierno de la Xunta lo empieza a pedir ya mañana sábado, o una prueba negativa si nos queremos sentar en un bar o en otro local. Una medida que también ha decidido adoptar el gobierno canario. La consejera de Sanidad de Aragón, Sira Ripollés, adelanta más medidas.
Vamos a solicitar la restricción de la movilidad nocturna en aquellos municipios mayores de 10.000 habitantes con una incidencia acumulada a 7 días superior a 500 y que tengan transmisión comunitaria. En estos momentos, esos municipios son Jaca, Huesca Capital, Monzón y Barbastro.
Navarra y Asturias también han pedido una medida similar y el endacari Iñigo Urkullu anuncia la obligatoriedad de las mascarillas.
Y atención, porque Alemania podría calificar hoy a España de nuevo como zona de alto riesgo de COVID.
Así lo informan los medios del país. De confirmarse en apenas unas horas, implicaría que los viajeros sin la pauta completa de vacunación quedarán en cuarentena al llegar de vuelta a Alemania por un periodo de 10 días, que puede reducirse a 5 si ese día se hacen una PCR negativa. Las autoridades alemanas ya colocaron a España en el nivel anterior en el mes de junio, una categoría que en principio no implicaba consecuencias para los viajeros.
Pues puede pasar hoy. ¿Y qué más cosas pueden pasar hoy? Las que trae en su agenda Sara Bot. Hola Sara, buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Ahora te recuerdo que además es día de publicación de Manufacturero, compuesto y de servicios en las principales economías de julio. En España el INE difunde datos sobre las hipotecas firmadas en mayo y la estadística de coyuntura turística hotelera de junio. Además, en el Reino Unido se publican ventas al por menor y el índice GFK de confianza del consumidor de julio. El presidente del gobierno Pedro Sánchez cierra su gira económica por Estados Unidos con una visita al campus de Apple y una serie de reuniones con directivos de compañías tecnológicas. El corte inglés celebra la Junta General de Accionistas. Presentan resultados Volvo, Vodafone y American Express, entre otros. Antes de que me pases a chapa y pintura, te cuento que ahora escucharemos a Salvador Aragón para que nos analice las cuentas de Intel y del Twister. Y es que hoy
me voy de vacaciones.
Así que chaito a todos mis oyentes. Para cualquier duda ya saben, Sara Investment. Jeje. Chao.
Chao, hasta muy pronto, querida Sara. Enseguida saludamos y analizamos cómo está el complicado mercado de los chips con Salvador Aragón. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT, Rosa María Salcedo. Buenos días.
Muy buenos días, pues hasta ahora pendientes de varios accidentes en Sevilla, en la A49 en Güevar del Aljarafe, sentido Huelva, también en Zaragoza, en la A23 en Muel hacia Teruel. Al margen de este accidente, retenciones también en Madrid por la A3 en Rivas y densa también la M50 en Getafe hacia la A4 en Barcelona. Lo más complicado se encuentra en la B10 en Poblenou y Montjuïc y en la B20 en Horta, todas hacia Nudo de Llobregat, y en Toledo encontrarán retenciones también en la A4 en Ocaña hacia Madrid por un accidente ya resuelto.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Hoy tenemos más información para calibrar, analizar hasta qué punto el impacto que se está generando por la escasez de chips en todo tipo de industrias, la del automóvil es solo una de ellas, va a durar más. Y sí, va a durar más. Los resultados de Intel nos proyectan complicaciones hasta el año 2023. El gigante de los semiconductores norteamericano ha publicado sus cuentas impresionantes por beneficios. Ganó 8.400 millones de dólares hasta el pasado mes de junio. Aún así es un 22% menos que en el mismo periodo del año pasado, el año de la pandemia. Y tiene que ver, pues, con sus inversiones en I+D o con su propia reestructuración. Vamos a analizar estos mensajes y lo que de ello podemos extraer con la ayuda de don Salvador Aragón, director general de innovación del IE Business School. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues aquí validando si la pandemia efectivamente nos afecta a los negocios, al negocio de los chips o no.
Y parece que no solo nos afecta, sino que va a continuar, ¿no?
Efectivamente, va a continuar y de hecho los resultados de Intel reflejan un poquito, pues, un par de fenómenos muy interesantes, ¿no? Uno de ellos es, de alguna forma, que Intel se ha dado cuenta de que tiene una notable debilidad estratégica en un ámbito y es la propia diversificación de sus chips. Aunque los resultados son buenos, y el grueso del negocio siguen siendo los tradicionales Intel Inside, esos chips para PC, que pese a haber subido un 30% en términos de volumen, en términos de unidades vendidas, pues solamente sube un poquito, un 6% en términos de ventas, lo cual nos dice que está, pues, dentro de un negocio maduro, su línea fundamental sigue siendo una línea de rendimientos decrecientes aún más madura. Y además, en el medio plazo, claramente una estrategia que creo que es correcta, pero que le hace esos resultados es su apuesta por la integración vertical. Es decir, aunque Intel todos lo tenemos asociado a fabricante de chips, en realidad su capacidad de fabricación es claramente limitada. Entonces, de hecho, tiene pendiente, pues, algunas compras muy, muy, muy interesantes en ese ámbito. Y quizás el mercado le está penalizando, en mi opinión, de una forma quizás un poquito excesiva, esa todavía no rematar esa integración vertical que le permitiría dotarse de más capacidad de producción propia.
Ampliando la mirada, profesor Aragón, ¿por qué la industria mundial de producción de chips no puede reaccionar con más rapidez a este problema de escasez de demanda, este cuello de botella que está generando tantos problemas?
Pues porque, curiosamente, tenemos dos cuellos de botella, de los cuales uno lo tenemos, se habla habitualmente, y otro, por el contrario, se mantiene bastante más oculto. El que hablamos habitualmente es, dónde están ubicadas físicamente las instalaciones, ¿no? Y ahí hablamos, pues, de Taiwán y de que tenemos una dependencia muy importante respecto a muy pocos fabricantes. Claro, ante eso la respuesta sencilla es, bueno, ¿y por qué no hacemos retornar a Europa o a Estados Unidos esas fábricas? Ahí es donde aparece el segundo cuello de botella, que es mucho menos consciente, pero es mucho más importante en el fondo. Y es que hemos perdido ese talento. Es decir, hoy en día el montar una fábrica de estas no es simplemente montar una instalación fabril, llamémosle de una forma muy sencilla, sino implica unas capacidades de ingeniería que ya realmente solo están allí. Y eso es mucho más difícil de replicar. De hecho, los intentos que ha habido, por ejemplo, en Estados Unidos al respecto, pues han acabado bastante mal precisamente por ese problema. Y luego, adicionalmente, hay otro problema que a veces se nos olvida y es también lo que tiene que ver con la capacidad de reacción logística. Entonces, hay un dato que a mí me llama mucho la atención y tiene que ver con la capacidad que tiene China o la capacidad que tiene Taiwán para exportar ese tipo de tecnologías. y son sus inversiones en logística en este momento, pues suponen el 9, entre el 9 y el 10% del PIB, frente a lo que podríamos encontrarnos, por ejemplo, en Europa, que son del orden de un orden de magnitud menor. Estamos hablando de prácticamente 10 veces menos. Pero en mi opinión, el principal problema en este momento está precisamente en que no tenemos, perdón por la expresión, los ingenieros o las ingenieras para poder tener esas fábricas en este momento en Estados Unidos y en Europa, porque esa capacidad hace una década, 15 años, pues dejó de estar residente aquí y no se improvisa.
Sí, la verdad es que es muy llamativo esto, escasez no solo de semiconductores o de chips, sino de ingenieros. En el mundo tecnológico y digital, además, se están publicando otros resultados. Hemos visto los de Twitter, fuerte aumento de ingresos. Se están publicando varios. De todo lo que está ocurriendo en las últimas horas o días, profesor, ¿algo que destacaría usted?
Sí, yo destacaría quizás, y está vinculado de alguna forma con la fábrica de chips, que empezamos a ver algunos movimientos bastante curiosos. Primero, en cómo estamos redefiniendo muchos productos para reducir esa dependencia. Y, por ejemplo, hay un movimiento muy interesante dentro del mundo de la automoción y que va a tener que ver con que vamos a volver a poner en valor lo que, y precisamente por la carencia que hemos visto antes, electrónica de generaciones anteriores. Si me van a permitir que le ponga un nombre, pero vamos a volver a un modelo vintage. Eso, por ejemplo, siendo muy claro, los fabricantes de automóviles que se dan cuenta que pueden utilizar componentes de hace 5 años que todavía tenemos capacidad para producir aquí, para realmente funciones muy sencillas donde no hace falta el chip de última generación. Entonces vamos a volver a un modelo de reutilización de tecnologías anteriores, lo cual es muy, muy, muy interesante.
Desde luego que sí que lo es. Y en este panorama, si observamos el comportamiento de la Unión Europea y de España en particular, ¿cree usted que estamos jugando las opciones que habría que mover?
Bueno, pues creo que desgraciadamente nos hemos convertido en este ámbito en un jugador marginal. Hay una pequeña broma dentro de este mundo, y es que Estados Unidos innova, China imita y Europa regula. Desgraciadamente, Europa, en mi humilde opinión, solo nos queda una posibilidad de relevancia en el mundo que viene desde el punto de vista de electrónica, ¿no? Y es el mundo de Internet de las cosas. Ahí sí que la antigua tradición industrial europea nos puede permitir generar la clave de esto, que son estándares dominantes, ¿no? Es decir, todos hemos visto la lucha por el estándar 5G. Bueno, hay muchas batallas tecnológicas en paralelo que el oyente conocerá alrededor de la computación cuántica, pero una muy cercana es el Internet de las cosas, y ahí probablemente tengamos la apuesta, la gran apuesta europea por los próximos 10 años. Una apuesta que, por cierto, si no somos capaces de ejecutar adecuadamente, va a llevar a que nos convirtamos simplemente en un mercado en el ámbito digital, no realmente en un jugador.
Estupendo análisis y conclusiones. Don Salvador Aragón, director general de innovación del IE Business School. Gracias por compartirlo en Capital Radio y buen viernes.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Trabajo nuevo, otra casa. Si tu vida cambia deprisa, mejor Renting. El nuevo Renting de coches de Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, incluye todo lo que necesitas. Más flexible, puedes modificarlo en caso de imprevistos. Y más libre porque disfrutas de tener coche sin comprarlo. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina. El programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1 de la tarde. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
Pues estamos bien y afortunadamente parece que se notan síntomas de recuperación, que el turismo, a pesar del ataque de la Delta, va subiendo, con las paradojas del Reino Unido de que cuanto más contamina, más liberaliza, y otros elementos también, las exportaciones, por ejemplo, que van muy bien, y algunos elementos más, a ver si esto se anima un poco, don Luis Vicente.
Eso deseamos todos, desde luego que sí, profesor. Antonio Miguel Carmona, hoy tenemos una tertulia de grandes profesores. Profesor de Economía de la Universidad San Pablo CEU. ¿Cómo estás, Antonio?
Pues mucho mejor que hace 30 segundos. Después de escuchar a mi maestro y queridísimo amigo Ramón Tamames ponernos encima de la mesa una serie de indicadores positivos, mucho mejor. Después del susto de hace unas horas de la división en el Banco Central Europeo, y de la opinión distinta del gobernador del Banco Central de Alemania y el gobernador del Banco Central de Bélgica, si no recuerdo mal, sí, sobre las indicaciones de Christine Lagarde, lo cual me asustó bastante. Estamos todos pendientes de los indicadores que nos ha puesto Ramón. Hoy, si no recuerdo mal, Luis Vicente, estoy haciendo memoria, el indicador de manufacturero y de servicios, el compuesto, y sobre todo los resultados de Volvo, algún indicador turístico que ha salido hoy también, de junio. Es decir, vamos a estar todos pendientes de indicadores. Como digo yo a mis alumnos, los indicadores nos indican cómo van a ir las macromagnitudes. Y las macromagnitudes nos indican cómo va a ir el empleo, que es lo que más nos importa en España.
Y luego está lo que nosotros queremos ver en ello, ¿no? El vaso medio vacío o medio lleno, como parece que queremos verlo esta mañana. Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues con ese optimismo, comparto ese optimismo con prudencia de mis contertulios, pero es verdad que es que estamos necesitados de buenas noticias, en este caso noticias económicas, después de todo el tiempo que llevamos y con la recesión que arrastramos con la pandemia. Pero bueno, es verdad, lo ha dicho el profesor Tamames y el profesor Carmona también lo ha recalcado, pero es verdad que los indicadores ahora mismo son positivos, lo cual, pues bueno, siempre podían ser mejores y podía ser, digamos, seguimos en un ambiente de mucha incertidumbre, pero estamos en una situación donde por lo menos son positivos, ya es una novedad en sí mismo.
Tenemos a los ministros de Medio Ambiente del G20 trabajando en el calendario de reducción de emisiones, de descarbonización y demás historias. Profesor Tamames, que es un tema que usted sigue mucho y me da la impresión de que empiezan a notar que los ciudadanos no sabían qué caro iba a ser esto de hacer una transición energética acelerada, como exige ahora mismo el cambio del medio ambiente.
Sí, efectivamente ha habido una aceleración y se han puesto para 2030 metas muy exigentes, pues un recorte de emisiones del 25% que no se había supuesto tan avanzado para esa fecha, y eso pues está exigiendo un esfuerzo, y entre otras cosas, pues junto con otros elementos más especulativos, pues ha subido el precio del carbono, en los permisos de emisiones hasta puntos intolerables, que están influyendo en los precios de la energía eléctrica de una manera total. En el caso de España, pues por encima, 106 me parece que son euros por megavatio hora, que es una barbaridad. Cuando el año pasado, con el anterior sistema que teníamos de tarificación, nos situábamos en 25 o 30, hemos casi cuantificado el precio de la energía eléctrica para los consumidores, lo cual pues tendría que haber llamado la atención ya, me parece, sobre todo sobre el mercado de carbono. El mercado de carbono que está lleno de especuladores, y eso es una vergüenza. Y tenía que intervenirse de una manera, no sé yo cómo en estos momentos, pero de una manera eficiente.
Bueno, ya sabéis que hay un debate muy interesante de muchas aristas. Tenemos al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, defendiendo una nueva frontera con una especie de impuesto del carbono a los contaminantes. Tenemos a la ministra española pidiendo a Bruselas que se repiense el diseño de los mercados de la energía. Aquí tenemos un desafío muy interesante al respecto. A ver cómo vamos respondiendo a ello, Antonio Miguel Carbona.
Pues sí, yo creo que hay que mezclar ahí ciencia y prudencia, que riman y deberían estar unidas siempre. Y generalmente están unidas si lo hacen los científicos. Cuando los políticos, y yo de eso sé algo, y Ramón también, se ponen a hablar del asunto, siempre se producen exageraciones. El precio de la energía es el mejor indicador del que hablábamos antes. No solamente el precio es el punto de corte entre la oferta y la demanda, sino que es un indicador magnífico de la escasez o de la abundancia. Entonces, la subida del precio del petróleo no es solo cuestión de especuladores, como señalaba Tamames en relación a la CO2, sino también es una señal de escasez y de la necesidad de ir a otras fuentes energéticas, inexorablemente. Además, fuentes energéticas donde yo creo, como dice la Universidad de la Singularidad en California, que se va a producir una gran revolución energética medioambiental y renovable en el futuro, que puede ser, y de hecho en algún sentido ya lo está siendo, más barata. Con lo cual hay que esforzarse para cambiar la estructura económica, nunca mejor dicho, de nuestro sector energético en España y en el mundo. Y por otra parte conviene ser prudente y no hacer declaraciones exageradas, dañando a la industria, diciendo que se van a subir los impuestos por todos los lados posibles. Hay que ser prudente. Entonces, inexorablemente los procesos de sustitución energéticos se producen vía mercado y conviene a veces no acelerarlos tanto, si bien hay que tener voluntad política para llevar al medio ambiente como primera, segunda o tercera al menos cuestión en la agenda política, y en segundo lugar hacer caso a la ciencia de que cuando se sigan abaratando los precios de las renovables se producirá un efecto sustitución inmediato, y España tiene que aprovechar eso porque somos una gran fuente primaria de algunas energías renovables como el sol, y no desaprovecharlo, como por cierto estamos desaprovechando la base del sector automovilístico en desarrollar un gran sector automovilístico de coches eléctricos que está desaprovechando España porque el gobierno en este caso está a otra cosa.
Bueno, vamos a tirar del hilo que nos propone Antonio Miguel Carmona cuando habla de los políticos y estas decisiones, y voy a plantearos que escuchéis a Angela Merkel, a la canciller alemana, hablar precisamente de una de las tensiones que se han resuelto esta semana. Bueno, no voy a decir que se han resuelto, pero que se ha avanzado en su resolución, que es la terminación del gasoducto Nord Stream 2 que une Rusia con Europa, con Alemania, a través de Ucrania. Sabéis que ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos, les enfrentaba, han llegado a un acuerdo para responder si tanto Rusia como Ucrania utilizaban políticamente el precio del gas o el gasoducto para presionar a los europeos. Ahora digo que no se ha resuelto del todo porque tanto Rusia como Ucrania han protestado. Pero lo que dice Merkel, y es al hilo de lo que el profesor Antonio Miguel Carmona comentaba, sobre cómo debemos hacer la transición energética, es que es muy llamativo escucharla.
Insofern können wir also jetzt nicht, wie manche fordern, aus der Kernenergie aussteigen, aus der Kohle aussteigen und dann auch noch aus dem Erdgas.
Bueno, dice Merkel que nosotros no podemos retirarnos de la energía nuclear, ni de la energía del carbón, ni del gas natural, todo a la vez, como algunos exigen. Esto no es posible. Tenemos que trabajar intensamente, al tiempo, en el uso del hidrógeno verde. Así lo plantea la canciller alemana. que como sabéis Alemania es un país con una fuerza política verde muy potente, pero también con centrales nucleares que siguen manteniendo, entre otras cosas, para que no se les dispare el precio de la energía como está ocurriendo en España. Antonio Sanabria, ¿qué opinas?
Bueno, pues que hay que vemos el doble discurso en este caso y las contradicciones, pues que también tiene Alemania, que siempre lo ponemos de ejemplo de tantas cosas y a veces lo son y otras no tanto. Aquí, bueno, digamos que meten un lío, digamos, geoestratégico a la Unión Europea con el tema de Rusia y el conflicto con Ucrania, y como su apuesta sigue siendo en este caso de dependencia, aunque sea a corto plazo, con el gas natural. Pero hay que recordar que es un poco además el problema que tienen las autoridades europeas con el tema del desincentivo al carbono. Y es justamente en que países como España, en el mix eléctrico, el peso del gas natural o de otras fuentes de energía fósil es más bajo, aunque marca el precio por el sistema marginalista, pero en otros países como Polonia, pero también en Alemania, tiene un peso todavía, y ahí incluyo también a la nuclear, que no es emisora de CO2, pero lo de limpia pues tiene sus dudas, que tiene todavía esa dependencia y no se desprende de ella. Entonces, claro, es verdad que no te puedes deshacer de un día para otro de toda la tecnología existente, pero también hay que decir que la apuesta por el hidrógeno verde es una apuesta apuesta como el que compra la lotería de Navidad, porque la incertidumbre tecnológica que hay con el hidrógeno verde es bastante alta. Probablemente sea una fuente de energética eficiente, pero hoy en día no lo es. ¿Hay que investigar sobre ello? Sí. Pero decir que va a ser la solución, pues ojalá, pero no sabemos si lo es y cuándo lo va a ser. Y una última puntualización, si me lo permitís.
Claro.
Simplemente, hombre, yo creo que en el tema del coche eléctrico, siendo España lo que se ha presentado el primer PERTE, anunciando incluso Volkswagen inversiones millonarias con el tema del coche eléctrico y el tema de las baterías y demás, bueno, de nuevo está por ver luego cómo se concretice y cómo se lleve adelante. Pero creo que al menos en ese sentido está siendo una apuesta decidida, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta el peso que tiene la industria del automóvil en nuestro país.
Bueno, pues yo, don Luis Vicente, a propósito de lo que usted ha dicho, tanto como queremos a la señora Merkel, tampoco hay que ponerla como si fuera la Virgen de Lourdes, que nos resuelve todo. Pues realmente el gasoducto del Báltico, la segunda tubería, que es impresionante de sección, debe tener 2 metros, es una brutalidad. Lo que significa eso, gas a presión metido por ahí, me parece que son 55 mil millones de metros cúbicos, que es una barbaridad. Ahí el mérito no está tanto en la señora Merkel como en el hecho consumado de que se termina el gasoducto y hay que darle empleo. ¿Por qué? Pues porque detrás están Rusia con Putin y el profesor Schroeder, si se la llama, puede llamar profesor, porque él es el presidente de ese gasoducto de Gazprom, que ahí sí que funcionaron las puertas giratorias, porque dejó de ser canciller y al día siguiente era presidente del gasoducto. Pues claro, si se termina, pues tiene que empezar a funcionar, eso es evidente. Que perjudica a Ucrania porque deja de pasar mucho gas por allí, pues es otra de las actitudes y estratagemas de Putin, que naturalmente quiere atar corto, por así decirlo, a Ucrania. Hay que comprender todo eso. Y yo creo que tiene mucha razón la señora Merkel, en eso sí se le da la razón, en que las energías pues hay que vigilar el mix, como habéis dicho, y no empezar a destruir todas las fuentes inmediatamente, porque eso sería muy muy complicado, ¿no? Yo creo que la transición por ahí va bien, y ahora en Glasgow, en noviembre, cuando se reúna la COP26, me parece que es la COP26, pues China y Estados Unidos tienen que aclararse como que el esfuerzo que van a hacer. Ahí vamos a tener un poco la clave para los años próximos, me parece.
Antonio Miguel Carmona.
Bueno, Angela Merkel ya no es una política, es una estadista, siempre fue una estadista. Mira que la critiqué yo en algunas decisiones que tomó hace ya algunos años, pero desde luego es una gran estadista, sin lugar a dudas. Hay matices en lo que ha dicho. Bueno, en el espíritu de lo que ha señalado, En el espíritu que lo que ha señalado, estamos de acuerdo, claro, evidentemente. Es decir, no se puede, un proceso de sustitución energético no es abandonar radicalmente por parte de una decisión política una fuente energética y sustituirla inmediatamente por otra, salvo catástrofe, claro. En eso estamos de acuerdo, entonces hay que ir sustituyendo poco a poco. Y yo repito que suele ser el mercado que es el mejor instrumento para la planificación. Repito, el mercado es el mejor recurso para la planificación. Y luego vienen otros, de los que yo como socialdemócrata clásico defiendo, pero el mercado es el primero. Y evidentemente no se puede quitar las fuentes energéticas anteriores radicalmente. Ahora hay matices. Por ejemplo, Alemania ya tiene un plan para la eliminación de la energía nuclear. Es decir, esto que Alemania mantiene la energía nuclear, no es verdad. Alemania no, ya tiene amortizadas, como España, que ya tiene hiperamortizadas las centrales nucleares. Yo creo que el futuro pasa, incluso en términos económicos de eficacia y eficiencia, por la energía renovable. No sé si el hidrógeno, como bien ha aventurado Sanabria, pero desde luego ahí estoy muy de acuerdo con él, sino lo otro, ¿no? Por eso yo lo he centrado en el plan del coche eléctrico, que es verdad que el 11 de julio, si no recuerdo mal y hablo de memoria, 10 o 11 de julio, el gobierno aprobó un plan de 4.000 millones de euros, ¿verdad? Es cierto, el 11 de julio, ¿eh? O sea, hace una semana, es decir, un poco tardío. El problema es que lo hemos leído, es decir, y al leerlo tienes 300 millones de euros o 400 millones de euros que ya estaban incluidos en el plan MOVES. Otros 300 millones de euros que ya estaban incluidos en el plan MOVES 2. De subvención de recargas. Entonces, 4.000 millones de euros se quedan en menos de la mitad. Por eso decía lo que yo decía. Pero vamos, bienvenido sea que hace una semana el gobierno tomó una decisión.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio con Antonio Miguel Carmona, con Antonio Sanabria y con Ramón Tamames. En un instante vamos a continuar, vamos a ir hablando de la economía, de hasta qué punto el presidente del gobierno Pedro Sánchez está teniendo éxito, a ver qué os parece, en su gira estadounidense con, sobre todo con inversores internacionales para vender España. Comentamos en un instante algunas cosas muy curiosas que están pasando al respecto.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
En Singular Bank, lo más singular son sus clientes. Unos quieren un banquero personal que gestione su patrimonio. Otros prefieren tomar sus propias decisiones. Y hay algunos que quieren ambas cosas. En Singular Bank, cada cliente tiene su banco. Singular Bank. No es para todos, es para ti.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management. Su especialista global en fondos de inversión.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Y puedo adelantaros que las bolsas europeas van a abrir dentro de 22 minutos con subidas. ¿Cómo serán las subidas? Pues según el futuro del IBEX, en torno al medio punto porcentual de hueco alcista. Se va recuperando un poquito el mercado español, aunque sigue siendo el que va más atrás de los europeos, uno de ellos, 0,5% arriba al futuro, 42 puntos de subida, está en 8.653. Fíjense que está en la mitad de lo que llegó a estar de valor. El futuro del mercado europeo en su conjunto viene subiendo un poquito menos, es decir, hoy el español está un poco mejor, y el americano, el del S&P, pues 3 décimas, 14 puntos, en 4.373, según veo ahora mismo en las pantallas de XTV.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y ventas de acciones de ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso Es muy sencillo, entras en xtb.es y en 15 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis de mercado y atención al cliente en castellano y disponible 24 horas al día. Con XTB invierte en calidad, oferta, confianza y seguridad. xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bueno, pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía, en Capital Radio. Como saben, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sigue su gira por Estados Unidos, entrevistándose con inversores sobre todo, también haciendo alguna visita, como va a hacer hoy, al campus de Apple, tecnológica. Ayer en este programa escuchábamos a uno de los emprendedores que le acompañan, Javier de la Torre. Él explicaba que este es una ruta, una iniciativa muy interesante para conectar la inversión con las oportunidades de España. Pero luego ha habido pues personas que han criticado que no tenga ninguna reunión de alto nivel con la administración o anécdotas que, bueno, no han transmitido muy buena imagen, como que el alcalde de Nueva York se negara a recibirle diciendo que él solo iba allí a hacerse una foto, no a presentar nada en concreto. Y luego, entre medias, hemos tenido esta curiosa anécdota, este comentario que ha hecho la ministra de Trabajo, su colega en el gobierno, vicepresidenta Yolanda Díaz, sobre lo que a ella le parecería interesante que Sánchez hiciera delante de los inversores en Estados Unidos.
Supongo que habrán conversado de impuestos, porque en defensa del bien común es muy interesante conocer la posición de los grandes fondos de inversión sobre la política de ingresos, singularmente, a mí me preocupa en mi país. Creo que esto es lo único interesante.
¿Es lo único interesante en una conversación con inversores? Os pregunto, Antonio Sanabria.
Bueno, creo que aquí la ministra de Trabajo, con todo respeto, confunde las cuestiones internas o las cuestiones, digamos, de pugna que puede haber dentro de la coalición y temas de relato con la realidad, ¿no? Por supuesto que cualquier país y cualquier gobierno está obligado a defender pues a su población, a la calidad democrática de su país, etcétera. Pero claro, no hay que olvidar que España, cualquier país, pero España especialmente, es, digamos, necesita mucho, requiere mucho de la inversión extranjera, sobre todo inversión en cartera, para el bienestar de su economía. Y los fondos de inversión internacionales permiten muchas cosas. No es la caricatura de que los fondos de inversión están detrás de los desahucios o de los precios altos del alquiler y demás. Creo que son caricaturas que, bueno, pues a lo mejor en una campaña electoral funcionan, pero no fuera. Entonces, a mí, en ese sentido, me parece que no son muy afortunadas ese tipo de declaraciones. Y, por otra parte, pues más allá de cuestiones protocolarias y demás, creo que el hecho en sí de hacer una campaña donde el propio presidente, con la ministra de Industria, vaya a un país como Estados Unidos, emisor, además, de ese tipo de inversión, pues es interesante para España en un momento justamente vinculado, como decíamos, con los planes de reconstrucción y demás, que bueno, pues tú ofreces una dinámica de crecimiento y desarrollo económico cuando el tema de la pandemia termine de resolverse, que puede ser atractivo para esos capitales en un momento además de transformación económica hacia lo ecológico, hacia la transformación digital y demás. Creo que el problema es otro, el problema es la dependencia que puede tener un país como España a esa inversión internacional, pero no el hecho de acudir a ella.
Sí, profesor Tamames.
A mí me parece que estamos en una situación patética, un poco, digamos, sorprendente de un presidente de gobierno del cuarto país por importancia de PIB en la Unión Europea que viaja a Estados Unidos y no va a ver al presidente. Yo recuerdo, lo leí hace poco en un libro de historia, que en 1954 el general Muñoz Grandes, que era vicepresidente del gobierno con Franco entonces, fue a visitar a Eisenhower y además en su uniforme llevaba la cruz de hierro como hojas de roble que le había puesto Hitler y no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Al contrario, empezó lo que se llamaba entonces la ayuda americana, que fue un revulsivo también que terminó en el plan de estabilización del 59. Me parece lamentable que vaya a un país y no vea al presidente, entre otras cosas porque tenemos una diplomacia de vergüenza, porque estando preparándose en España la reunión plenaria de la OTAN para el año que viene, que no hayan hablado de eso el presidente del gobierno español y el presidente de Estados Unidos, parece chocante, es chocante. Y luego además, pues yo creo que se habrá tragado unos buenos sapos y culebras el presidente, y no soy yo quien para deseárselo, desde luego, con las ideas que le ha dicho el señor Flink, que es el super IBEX 35 de Estados Unidos, porque controla el IBEX 35 casi con sus participaciones del fondo de valores. Y ¿qué le ha dicho? Pues que tiene 20 imputados entre el IBEX 35 y las cotizadas. ¿Qué país es España donde los líderes de las grandes empresas están ante la justicia por corrupción, por sistemas de espionaje, etcétera? Bueno, yo creo que hay que hacer un repaso de lo positivo y lo negativo de este viaje para hacer un balance al final. Bueno, cuando venga ya nos explicará, también explicará el Congreso qué gestiones ha hecho, espero, y vamos a ver qué sale finalmente de ese balance. Pero en principio el viaje es un poco paradoxiano, como diría Pío Baroja, un poco fantástico sin saber a dónde va.
Antonio Miguel Carmona.
Pues la verdad es que, aunque parezca contradictorio lo que dice uno y otro, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sanabria y lo que ha dicho Ramón Tamames, ¿no? Es verdad que yo soy muy poco dado a criticar a un presidente de gobierno que vaya a pedir esfuerzo en los fondos de inversión para invertir en mi país. No lo haré con Pedro Sánchez, por supuesto, y no lo haré, ni no lo hice, ni lo haría, ni con Aznar, ni con Rajoy, ni con Zapatero, ni con nadie. Es decir, si van a pedir dinero, me parece fenomenal que haya más inversiones de las que estamos demandando y discutiendo incluso esta mañana. Con lo cual, yo les aplaudo. Los chascarrillos de que ha salido en los medios de comunicación, de que si es más guapo o menos guapo, si se parece a Kennedy, a mí eso me parece pues testimonial, o lo que ha dicho el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que por cierto me parece curioso lo de que no quiere que Pedro Sánchez haga una foto cuando de Blasio, que es un alcalde, un buen alcalde, por cierto, vive de la política desde que estaba en la universidad, y que se hizo famoso por una foto, que fue en las protestas por el cierre de un hospital sanitario en Nueva York, por una foto, con lo cual de fotos sabe el alcalde de Nueva York mucho más que Pedro Sánchez. O sea que cuando venga a España veremos también si nos hacemos una foto con él o no. Y dicho esto, que ha sido un poco vengativo por mi parte, porque me ha molestado lo que ha dicho el alcalde de Nueva York, como español y como deseoso de que haya inversiones, también lo que me parece bien es que en el seno del gobierno se estén tocando las narices por detrás. Es decir, ¿qué es esto de ir a hablar de impuestos y de subir impuestos a los inversores? Pero estamos locos. Claro, es verdad que la ministra de Trabajo se refiere a su electorado interno, pero es que no vamos a hablar con Soros o no vamos a hablar con Blackstone para satisfacer al electorado interno de una parte, de una parte, de una parte del grupo de Podemos o del grupo de Izquierda Unida. Y menos la opinión de la ministra de Trabajo. La opinión de la ministra de Trabajo, aquí no hay una, esto no es una UTE, señora ministra de Empleo. Esto es un gobierno. Y un gobierno es un gobierno de coalición, no una UTE. Es decir, no tiene usted una opinión en función de un viaje. Puede tener una opinión en el seno del Consejo de Ministros. Y luego, si quiere, fuera, en España. Pero criticar o dejar veladamente caer. ¿Y sabe por qué dice, sabéis por qué dice eso? Dice eso porque Pedro ha intentado calmar a los fondos de inversión, como no puede ser de otra manera, diciéndoles que vamos a tener para las inversiones en España una política fiscal moderada. Esto es lo que ha dicho Pedro, no sé si ha salido en los medios, pero esto es lo que ha dicho Pedro, según me han comentado. ¿Alguien se puede imaginar que vamos a pedir dinero a fondos de inversión y les vamos a decir que vamos a tener una política fiscal agresiva? Con lo cual, señora ministra de Trabajo, en silencio se está mucho mejor que hablando. Y, por cierto, parece ser de Blasio, en esa crítica me parece muy inaceptable.
Bueno, parece que habéis estado de acuerdo los tres en el tratamiento de las expresiones y el mensaje de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Bueno, pues hasta aquí nuestra gran tertulia de la economía y también por esta temporada. No me queda más que desearos unas muy felices vacaciones, descanso merecido, que aprovechéis, disfrutéis y, por supuesto, deseando ya seguir escuchándoos a la vuelta.
Que me dejas despedirme del profesor, claro, Carmona y por de supuesto. Mi amigo Sanabria y de claro. Ti mismo, naturalmente, celebrando que hayamos terminado el curso con, no sé si con notable bajo, notable medio, sobresaliente.
Bueno, que adiós, nos lo digan nuestros oyentes. Un abrazo fuerte para los tres.
Un abrazo a todos.
Feliz verano, un abrazo. Hasta luego.
la gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 300.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Capital, la bolsa y la vida.